El Niño ya está muy instalado en la región, con abundantes precipitaciones, fuertes vientos y cambios de temperatura. ¿Qué se espera para los próximos meses? Lo que le vamos a consultar al licenciado Germán Heisenech, meteorólogo de la consultora de climatología aplicada. Germán, buen día. Dan Olivera y el equipo de Momento de Campo te saludan.
¿Cómo te va, Dana? Muy buen día. Un saludo para toda la mesa y obviamente para todos los oyentes.
Bueno, Germán, ¿qué está pasando?
De acuerdo a lo que me estás introduciendo.
Sí. Ajá, ¿qué está pasando con el clima? Te iba a preguntar, ¿qué está pasando con el Niño? Porque, sin lugar a dudas, ¿alcanzó la plenitud o aún falta?
Tal cual, es como que están en el apogeo de su desarrollo. Allá cuando hicimos en agosto la charla de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, teníamos una expectativa de que el fenómeno tenga un impacto sobre la circulación atmosférica más temprano, pero tuvimos que padecer de alguna manera un inicio de primavera que fue bastante seco, que en algún momento incluso perjudicó las siembras tempranas de maíz, no permitió que avancen con la velocidad y con la cobertura que era necesaria, porque se tuvieron que interrumpir, de hecho, se avanzó al 30-40%. El productor en ese sentido no quedó contento y decía, upa, el fenómeno del Niño, ¿dónde está? Bueno, finalmente apareció, pero no es que en ese momento, en agosto, septiembre, no estuviera presente. El fenómeno del Niño ya estaba presente como un fenómeno oceánico, faltaba que se acople y que tenga su señal sobre la atmósfera y que logre, digamos, impactar sobre la lluvia. Eso ya se notaba, yo creo que todos lo vamos a recordar, en el norte de la Mesopotamia ya estaba lloviendo muchísimo, en Misiones, en el sur de Brasil, septiembre fueron meses muy llovedores. ¿Y dónde lo notamos? Lo notamos en que se cortó la seca hidrológica, los ríos empezaron a crecer rápidamente, lo empezamos a ver en la señal de los ríos claramente, pero todavía en términos de lluvia, septiembre fue un mes bastante flaco, incluso la primera quincena de octubre fue bastante flaca en gran parte de Entre Ríos en cuanto a precipitaciones. Independientemente de eso, los trigos la pudieron pelear, tuvieron un desarrollo bastante favorable, la cosecha de trigo que se está viendo en Entre Ríos no es mala, no será la ideal, hubiese sido mejor con un poco más de agua en esa primera parte de la primavera. Pero bueno, en ese sentido, el fenómeno del Niño no fue todo lo que uno hubiese esperado. Ahora, ahí fue el quiebre, ¿no? Mediados de octubre, o sea, últimos 10 días de octubre, empezó a llover y no paró más de llover. ¿Y por qué la continuidad de lluvia? Bueno, porque el fenómeno del Niño empezó a tener un impacto geográfico mayor, empezó a descender su influencia desde el norte de la Mesopotamia al resto de la Mesopotamia, e incluso se empezaron a ver lluvias abundantes hasta el sur de la región pampeana. Bueno, recordemos que el fenómeno del Niño no es que es como una causa y un efecto enseguida, no es que aparece y empieza a llover. El fenómeno del Niño genera un contexto de transporte de humedad hacia la región pampeana mayor. Entonces aumentan las probabilidades de que se den las lluvias. Pero cuando se da ese comienzo de la lluvia más abundante no es exacto, ¿no? Bueno, esto se dio ahí. El fenómeno del Niño ya estaba, como te decía, a principios de agosto, septiembre ya estaba instalado, pero en la provincia de Entre Ríos en particular se empezó a dar con mayor eficiencia y con mayor impacto durante la segunda parte de octubre. Incluso así, había zonas de Diamante, del sur de Paraná, que quedaban siempre un poco más escasas de precipitaciones respecto del entorno del resto del territorio entrerriano, ¿no? En este mes de diciembre, por ejemplo, Paraná tiene un registro oficial, ¿no? El registro oficial del Servicio Meteorológico es del orden de los 158 milímetros. La media mensual de Paraná es 120. O sea, ya estamos por arriba de los valores normales. Pero hubo zonas del centro de la provincia, Villaguay, Tala, no sé, Federal, Concordia, o sea, te vas un poquito más para el este y tenés registros que oscilan en un piso de 250 y se mueven hasta 400 milímetros. O sea que lo que te quiero diferenciar es eso, el fenómeno del Niño ha tenido un piso en valores normales, pero hay zonas donde las precipitaciones se han corrido muchísimo para arriba, ¿no?
Germán, muchísimo. Te quería consultar porque, bueno, se dieron ráfagas de viento totalmente inusuales, o no sé si inusuales, pero llamaron la atención sobre todo porque eran superiores a los 140 kilómetros para lo que es Entre Ríos.
Ah, absolutamente, Dana. Fue una situación inusual por la intensidad, no el mecanismo que produjo la tormenta, no es inusual porque un frente un frente frío o la mezcla de masa de aire, pero la previa a la llegada del frente fueron 2 o 3 días, o fíjate que tuvimos antes de ese sábado-domingo, esa transición sábado-domingo, días con ya que venían lloviendo y nunca dejaba de haber viento del noreste, o sea, nunca dejaba de entrar aire tropical, es un aire con mucha carga de humedad que se vuelve muy inestable, entonces cuando vos le acercás un sistema frontal que te genera mucha inestabilidad, los movimientos verticales se disparan de una manera tremenda y los cumulonimbos no es que se arman en un sector, se arman como un frente, entonces la posibilidad de que haya vientos intensos se exacerba, se potencia. O sea, de nuevo, insisto, como mecanismo de formación de tormenta no es inusual. Ahora, la fortaleza, la intensidad de los vientos sí es inusual. No tenemos que estar esperando, no tenemos que tener miedo de que volvamos a tener alta frecuencia de esta tormenta, pero el contexto niño te favorece una mayor frecuencia de tormentas. Exacto. Eso sí, tenemos que estar preparados para un verano más lluvioso, con mayor frecuencia de lluvia, con más coberturas nubosas, posiblemente eso se detecte también en las temperaturas que no van a ser tan tremendas como las del año pasado. No es que no vaya a ser calor, no me lean mal en ese sentido, sí. Va a ser calor, obviamente, pero no vamos a ir a esa frecuencia de olas de calor que tuvimos el año pasado. Y bueno, y hay que estar muy muy alerta porque eventualmente se van a dar eventos fuertes, ¿no? Este contexto niño va a favorecer eso. Y en ese sentido, recalco mucho lo que viene difundiendo el servicio meteorológico y estar muy atento a las alertas. El servicio no emite alerta meteorológica porque le encante, simplemente porque es su trabajo, tiene que dar esa advertencia, principalmente cuando uno escucha una alerta amarilla, es simplemente estar informado, y finalmente cuando pasa alerta naranja, dentro de las posibilidades que tienen las personas de llevar adelante sus tareas, tratar de estar a resguardo, ¿no? Darle alerta, darle mucha atención a esa alerta porque es muy importante y ya lo venimos viendo, ¿no? O sea, el daño que pueden causar estas tormentas es muy significativo.
Germán, cortita, para que estamos ya pasado de tiempo, Nochebuena, ¿mesa afuera o mesa adentro?
Y yo te diría que estaba al borde. Yo me animaría a decirles que hagan la mesa afuera, que tengan ahí todos. Si tienen una galería cerca para correr la mesa, así no se me enojan. Pero yo te diría que no va a llover, que para mañana al mediodía puede haber algún chaparroncito, pero no va a ser una noche así de cielos despejados. Va a ser más bien todo cubierto, ¿no? Bien. Así que va a estar un poco amenazante. Pero como las temperaturas no van a ser bajas, yo creo que se puede armar algo mixto ahí, medio híbrido. Si tienen la posibilidad de medio tener algo como para correr rápido un quincho, podría ser. Pero yo te diría que no va a llover en la transición de la Nochebuena para Navidad. Después puede estar más inestable.
Bien, Germán, un abrazo fuerte y feliz Navidad. Buena Nochebuena y feliz Navidad, obviamente. Gracias por siempre atendernos.
Feliz Navidad para ustedes y nada, que tengamos un lindo año también.
Ojalá. Adiós. Que sea. Así que sea. Nos vemos, Germán. Un abrazo.
Adiós.
Así pasaba Germán Heinzenetz, meteorólogo de la consultora de climatología aplicada.